Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Viene informando José Manuel Oliva toda la noche desde que se produjo el golpe entre Fabrís y Perkis, del estado de salud de Perkis. Lo más positivo era saber que estaba consciente e incluso que abandonaba el hospital. Está a las puertas del hospital de Málaga. Carlos Haya, Oliva, he visto que has tuiteado una foto que salía Perkis, ya se ha ido, ¿no?
Sí, hace tan solo unos minutos Corro acaba de abandonar Damien Perkis en el coche particular del presidente, Miguel Guillén. Han estado hablando con los médicos que lo han atendido en este hospital, Carlos Haya, y han entendido que el traslado podía hacerse perfectamente en el vehículo del presidente del Betis, de Miguel Guillén, que conduce el coche hacia Sevilla ya a esta hora de la madrugada. Justo detrás, a la derecha, Damien Perkis, a la izquierda, justo a su lado, el médico del club, Tomás Calero. A partir de ahora, el trayecto por carretera de unas dos horas hasta Sevilla va a seguir hospitalizado, y tal y como informamos hace tan solo unos instantes, en los próximos días debe ser operado de esa doble fractura de mandíbula que ha sufrido hoy, con conmoción incluida, en el estadio de La Rosaleda.
Les recuerdo que había un documento muy impactante al principio, porque estaba muy asustado de Fabrís, llorando a las puertas del hotel cuando iba a visitar a Perkis. Oliva, los oyentes del Betis especialmente te agradecen mucho la información, que ha sido puntual y excelente, de ese hospital, Carlos Haya. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Bueno, mañana queda un partido de esta jornada, es a las 10 de la noche. Es el Elche contra el Villarreal. Hola, Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene el partido? Que es un derbi, ¿no?
Sí, es un derbi de la Comunidad Valenciana. Es un partido en el que además pues el Villarreal llega tras la derrota contra el Getafe, que el Elche Club de Fútbol necesita sumar también la victoria viendo los resultados de la jornada presente y sobre todo hacer bueno el punto sumado en San Mamés. Esta mañana ha hablado Fran Escribá y ha dado el parte de posibles ausencias de cara a ese partido. Ha descartado a Edu Albacar. Todavía no se acaba de recuperar el futbolista catalán, a pesar de que lleva ya 5 semanas en las que no entra en los planes del técnico del Elche por lesión muscular, y sí que ha confirmado que Richmond Boachí, el futbolista ganés, va a estar disponible. Por su parte, el Villarreal ha llegado ya esta noche, está ya durmiendo en tierras ilicitanas, y Marcelino no va a poder contar ni con Farinós, ni con Jokic, ni con Dorado. Además, ha dejado en tierras castellonenses a Moy Gómez. Ojo, porque podría incluso también debutar el central brasileño Gabriel Paulista. El partido va a comenzar a las 10 de la noche y lo va a dirigir el extremeño Gil Manzano.
Mañana a estas horas estaremos un poco antes hablando contigo del partido del Elche-Villarreal. Un abrazo, Jero.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Fórmula 1.
Ha quedado un Mercedes delante mío y un Mercedes detrás. Eso era lo que había que hacer, intentar minimizar los daños en un fin de semana difícil. En cuanto a constructores, Lotus, con el abandono de Kimi, hemos salvado también un poco la masacre, ¿no?, que parecía que iba a ser este fin de semana. Por tanto, hemos tenido un fin de semana bastante complicado aquí, muy lejos de los mejores, y ojalá podamos volver al ritmo que teníamos en India, ¿no?, o en Japón, que acabamos cuartos, rozando el podio. Hay que intentar estar en el podio, ¿no?, en algunas de las carreras que falta en Austin, Brasil, y para eso tenemos que mejorar.
Alonso ha terminado hoy quinto, ha ganado Vettel otra vez, una vez más, segundo Weber, tercero Rosberg, más ha sido octavo, y Carlos Miquel está a punto de abandonar Abu Dhabi. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, aquí, 4:30 pasada de la mañana, ¿sí?, en el aeropuerto de Abu Dhabi.
¿Qué tal está el aeropuerto de Abu Dhabi?
Pues mira, está lleno de personas durmiendo a mi alrededor en este momento, durmiendo en unos asientos bastante incómodos, todo se ha dicho, y la arquitectura que tienes, aparte de ese ambiente de dormidera que hay aquí, es parecida a las casitas de la Guerra de Galaxias, pero un poco más grande, claro, pero son así, es todo como a base de circulitos redonditos, sí. Es un aeropuerto muy curioso, sí.
Bueno, de 1 a 10, ¿cómo dirías que ha estado este Gran Premio?
De 1 a 10, le podemos dar un 7.
¿Un 7?
Entre 6.5, 7, sí, no está mal.
No está mal,
¿no? No, no.
Oye,
ha estado bien, vamos, ha estado entretenido. Lo que pasa es que es verdad que ha habido algún adelantamiento interesante, ha habido, sobre todo en la salida, Rosberg ha estado bien, y luego, lo que pasa es que la última parte de carrera, los 4 primeros estaban muy fijadas las posiciones, y lo que ha habido es una carrera de autor loco muy divertida en la parte de atrás, y en la que Massa y Alonso han sido protagonistas.
Lo primero, Alonso ha tenido que ir, tiene el subcampeonato en el bolsillo, le saca 34 puntos a Raikkonen, Quedan dos carreras, 50 puntos en juego. El próximo es Austin, Texas, dentro de 15 días, y se cerrará el Mundial en Brasil. Alonso ha tenido que ir a pasar un reconocimiento médico. ¿Está bien?
Sí, está bien. Su manager, Luis García Vázquez, ha puesto una foto de antes de entrar en el escáner, cuando le han hecho la resonancia de la espalda. Y claro, la foto es muy aparatosa. Yo creo que también tiene un pelín de cachondeo la foto, porque está Fernando Alonso con una manta térmica de estas y completamente inmovilizado para ver cómo estaba su espalda. ¿Y por qué han hecho esto, esta revisión? Total, que le han hecho la revisión en el aeropuerto, en el hospital de Abu Dhabi, y se ha vuelto al hotel. Simplemente tiene magulladuras, no tiene ningún problema grave, y hombre, un poco de dolor, claro, porque al final ha recibido un golpe momentáneo, eso sí, porque estamos hablando a lo mejor una décima de segundo, pero el impulso ha sido de 28 veces la fuerza de gravedad, 28G, ¿sí?, que es una barbaridad. Y para que te hagas una idea, le ha saltado un sensor que llevan los coches, que es un sensor de accidente, que salta a partir de 21G. Y además hay un protocolo FIA, que es lo que ha obligado a esa revisión de Fernando Alonso, que también se la ha hecho gustosa, por si acaso, pero es verdad que ha obligado a esa revisión, y esa revisión incluía, bueno, pues estas medidas que parecen aparatosas, pero que es lo que es, que se tarda una hora, que es un meter en esa famosa en ese famoso aparato, en ese escáner, que da mucho yuyu hacerlo, pero que no ha pasado a mayores. Simplemente Alonso está bien, te digo, porque ha habido mucho alarmismo después de esa foto, pero cuando se ha sacado esa foto, Fernando llevaba mucho tiempo en el hotel, es que ha estado en el hospital aproximadamente hora y media, o sea, que es que no ha sido nada, está todo correcto, todo bien. Eso sí, mañana le dolerá un poco la espalda, porque evidentemente el coche ha despegado, o sea, para que te hagas una idea, en el momento que estaba pasando a Bernet, que era el momento, ha sido la gran imagen de la carrera, salía de boxes, iban en paralelo, y como no podía entrar a pista porque el otro venía a toda velocidad, estaba él con dos ruedas en el límite de la pista, le ha tenido que pasar por fuera, porque si no se hubieran chocado, y en ese momento ha pillado un boncho de los que hay fuera de la pista, y el coche ha despegado de la parte de arriba, y cuando ha caído ha sentido ese fuerte golpe en la espalda.
Oye,
y
de la carrera, que Vettel, con facilidad, como en Singapur, por ejemplo, muy fácil, bueno, hay que decir que ya 7 victorias seguidas, 11 en la temporada, debe estar a punto de batir a Schumacher en un récord, ¿no?
Le quedan dos victorias para igualar el récord de Michael Schumacher de 13 victorias en una temporada, en la infausta temporada, no infausta, para los ferraristas fue gloriosa, pero para el espectáculo de Fórmula 1 fue lamentable que ganara un piloto 13 carreras, pues también puede ser lamentable que un piloto gane 13 carreras este año. Le quedan solo dos, y yo creo que, sinceramente, viendo lo que ha pasado con Webber en las últimas grandes premios, hoy ha salido mal, y da que sospechar que esa salida vuelva a ser mala, porque si tú a un piloto le pones una posición mala de embrague, al final sale mal. Se lo han quitado en medio muy rápido en el equipo, es lo que yo creo, como opinión personal. Yo creo que sí, que va a intentar que gane todas las carreras como sea. Lo ha tenido muy fácil, y al final ha terminado haciendo los donuts, los famosos donuts, porque esta ha sido una carrera entre la acción esa de Alonso con Bernet, que las ha tenido carutas para pasar a Massa, y los donuts finales, esos trompos que ha hecho delante del público el campeón Vettel. Al final los ha hecho, ha dicho que, mira, así veis que no tengo control de tracción, ha hecho un poco, se ha cachondeado un poco, pero bueno, lo más curioso, y eso sí que te lo puedo contar yo y no lo vais a escuchar en otro sitio, es que ha ganado con tanta superioridad que en Red Bull, cuando ha vuelto del coche, le han dicho, oye, ¿te has dado cuenta que podrías haber salido a la escapatoria y haber hecho los trompos, es decir, haber perdido tiempo haciendo trompos delante del público y habrías seguido ganando?
Bueno, pues quedan dos carreras. Oye, Massa por detrás de Alonso, ¿ha habido pique ahí o no?
Sí, durante la carrera ha habido pique. De hecho, dice Massa que en la última parada él quería neumático blando y le pusieron neumático medio, que no estaba de acuerdo con la decisión, que ha sido un error, pero también el propio Massa ha descartado que hayan sido órdenes de equipo. Al final Ferrari ha visto que la manera de dilucidar quién ganaba esta carrera era hacer dos estrategias distintas, y el que fuera más deprisa, pues iba a ganar. Al final Alonso, por muy poco, ha conseguido pasarle en ese movimiento del que hemos hablado, que además luego ha habido una investigación, pero al final se ha quedado en nada. Al final consiguió pasarle a la salida de boxes y se llevó el gato al agua. Y como siempre, porque en ese momento estaba séptimo Massa, bueno, pues al final, como siempre, se difuminó Felipe, después de ver que Fernando Alonso le pasaba, y ha terminado quinto Fernando, octavo Alonso, el quinto Alonso, octavo Massa, y como decíamos ayer, por mucho que acabe delante Massa en una calificación de Fernando Alonso, al final el resultado pues el de siempre.
Oye, Raikkonen se ha pirado, ¿no? Cuando ha quedado fuera de la carrera, ha cogido el coche y se ha pirado, ¿no? El año que viene nos vamos a entretener, ¿eh?
El año que viene... Vaya hombre de equipo ha fichado Ferrari. Va a ser divertido.
Ya te aviso yo que va a haber lío, ¿eh?
Sí, es que es un espíritu demasiado libre. Es verdad que en el pasado, al final a regañadientes aceptó alguna orden de equipo, pero en momentos muy muy finales de la temporada. Y claro, también con Felipe Massa. Es que claro, estamos hablando de dos gallos. Y lo de hoy, por ejemplo, hombre, te sales en la primera curva, no atiendes a los medios de comunicación y delante de las cámaras de televisión se te ve como ya te vas en tu coche, pues claro, da una sensación de poco entusiasmo, de poco empeño, y eso que han llegado a un acuerdo para que cobre, porque no estaba cobrando su sueldo de 6 millones de euros. Bueno, pues el equipo ha llegado a un acuerdo para que cobre, pero él se ha ido de malas pulgas y de verdad que está en una dejación de funciones total que podría pasar si se enfada. Es que Raikkonen, insisto, es un carácter... Y es un piloto que, igual de que es muy bueno, pues puede tener algún arranque de eso, de pues como en su día con Ferrari con el helado, ¿no? De estar todos los pilotos en la parrilla y él tomándose un helado. Tiene ese pasotismo y es que es así. Pues han fichado eso.
Muy bien, Carlos, que buen viaje a España. Y ya saben, quedan dos carreras, las disfrutaremos con Carlos Miquel. La de Austin, la de Texas y la de Brasil. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ha perdido Ferrer la final con Djokovic. París será el actual campeón. Le ha ganado 7-5, 7-5, no ha estado mal. Y mañana comienza el torneo de maestros en Londres. Allí está Ángel García desde ayer. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Primero lo de Ferrer, ha dado la cara, ¿eh?
Sí, ha dado la cara y ha tenido opciones, ¿eh? No en vano los dos sets, se ha puesto con 5-3 arriba. Ha sacado en ambos para ganar el set. Y podemos decir eso, que ha estado el partido en 8 puntos, porque si Ferrer hubiese cerrado sus dos servicios, si hubiese llevado el título y hubiese reeditado el triunfo del año pasado. Yo creo que David está volviendo a recuperar sensaciones, después de bastantes altibajos, después de llegar a su primera final de Grand Slam en Roland Garros, por fin está recuperando el nivel del año pasado, y ojo porque puede dar alguna sorpresa que otra aquí en el Master 1000 de París, y no en vano, y esa es otra de sus grandes preocupaciones. Tiene 745 puntos de ventaja sobre Juan Martín del Potro y como le vas a oír, nada más terminar el partido, se planteaba ese nuevo objetivo, que es intentar mantener el número 3 del mundo a final de temporada.
Me quedo con las buenas sensaciones tenísticas que he tenido desde Estocolmo hasta ahora aquí en París. He mejorado mucho mi juego respecto al último mes, y eso pues me da confianza para encarar pues no el máster, sino el año que viene, de saber que vuelvo a estar ahí. Yo lucho por acabar el número 3 del mundo. Unos luchan por el número 1, yo lucho por el número 3. Aquí yo no quiero quitar nada a nadie, ¿no? Entonces, del Potro está a 700 puntos y quiero hacer un muy buen máster para poder acabar el número 3. Para mí es importante, ya que no puedo acabar ni 2-1, pues acabar el año número 3 estaría muy orgulloso, ¿no?
Bueno, a ver cómo está la carrera por el número 1. ¿Qué es lo que tiene que pasar en este máster que comienza mañana, torneo de maestros, para que Nadal siga siendo número 1 hasta final del año?
Para no volverlo con el personal, Corro, te diré simplemente que a Rafa le faltan 310 puntos y que como cada victoria en el grupo, en el round robin aquí en Londres, puntúa 200, necesita dos victorias. Si Rafa Nadal gana dos partidos, será número 1 a final de temporada, aunque Novak Djokovic gane esta Copa de Maestros y luego gane, ganando sus dos partidos, la final de la Copa Davis con Serbia, que juegan contra República Checa. Aunque gane todo Novak Djokovic, si Rafa Nadal consigue dos victorias, o en el momento que Rafa consiga una y a Djokovic se le escape otra, pero bueno, para no volver loco al personal, en cuanto Rafa gane dos partidos, será número 1 del mundo a final de temporada.
Bueno, mañana Berdych Wawrinka, que es el grupo de Ferrer y Nadal, y del Potro Gasquet, y el martes, gran partido. Otra vez Ferrer-Nadal reeditando las semifinales de este torneo que acaba de terminar, París-Bercy. Te da tiempo a contar lo de las bolas de Nadal, que me ha hecho gracia. Cuéntalo, anda.
Sí, bueno, simplemente Rafa viene quejándose de las pelotas durante mucho tiempo y hoy, bueno, en el entrenamiento hemos vivido una pequeña anécdota. Al pegar una bola, visto que la bola estaba en mal estado, como él dice, es como si se achatasen, que mantienen forma esférica, y como si se achatasen y entonces no funcionan correctamente, se la ha tirado a uno de los miembros del board de la ATP, a Justin Gimelstoff, y le ha dicho: Justin, comprueba a ver si con esta bola te puedes jugar al tenis. Justin evidentemente ha dado la razón y luego se ha llevado esa bola a Rafa, no la ha perdido de vista durante todo el entrenamiento, y se la ha llevado al vestuario, supongo que para luego enseñársela a la gente del ATP y para demostrar que tiene razón, que no se queja por nada con esas bolas de la marca Head y que se queja por algo y que esas bolas no están en perfecto estado. Y por cierto, otra cosa con la que me quedo el día de hoy, Corro, Roger Federer ha dado rueda de prensa aquí, ha lanzado varios avisos, para empezar, que está a tope de confianza, y sobre todo ha dejado uno que de estas que dejas caer para ver si alguien lo recibe y para ver si alguien coge el mensaje. Ha dicho exactamente, dice, normalmente el 1 y el 2 están contentos de jugar con el 7. Qué curioso que el 1 y el 2 sean Rafa y Djokovic, y qué curioso que el 7 de la Reis, el séptimo mejor tenista del año, sea Roger Federer. No sé si es un mensaje para decir, oye, que aquí el que ha ganado 6 veces soy yo, y que no os andéis con tonterías, que puedo repetir triunfo seguramente.
Ha sacado el orgullo. Recuerden que Nadal le queda solo esto en su carrera. Lo demás lo ha ganado todo. Bueno, que Ángel, qué suerte tienes de estar allí. Te llamaremos toda la noche para que cuentes cosas. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Seguro, y las contaremos desde aquí. Y ya sabes que durante toda la semana en COPE, y las semifinales y la gran final en tiempo de juego.
Hasta luego, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sáenz de Burua.
La Marina Marroquí mata a dos españoles junto a Melilla en el mar. Sepamos qué ha sucedido, Melilla.
La Gendarmería Marroquí, pues, no tuvo otra opción, según Marruecos, de abrir fuego.
Una última hora en torno al caso Bárcenas.
El juez Ruz impone al tesorero del Partido Popular, Ángel Sánchez, una fianza de 8 millones por responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
Señor Ancelotti, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo pienso que el árbitro ha hecho un error en un momento importante del partido. Mano fuego. No creo que fue un robo.
COPE, estar informado.
María es viuda y hace poco se cayó en la bañera y no se pudo mover en 2 horas.
Y con una caída así, podía haberse roto la cadera. Traumatólogos y geriatras recomiendan instalar el sistema de ducha antideslizante Antidex, eliminando la bañera en solo 6 horas y sin obras.
Protégete con Calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Hola, soy mejor compañero para el viaje de vuelta que los nervios y la ansiedad. Si se bajan de tu coche, ¿qué pollo? ¿Me llevas? Soy la Dirección General de Tráfico.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, antes de preguntarte por lo de casa, que me ha mandado Parra un mensaje, me ha dicho, oye, que está jugando Russell Westbrook, este es muy bueno, de Oklahoma, y es un hombre clave para, sí, para el equipo, para Oklahoma, el equipo de Ibaka, ¿no?
Sí, 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 es fundamental. Es un jugador que, además, yo creo que ha adelantado por lo menos en 3 o 4 semanas su recuperación, y es un jugador importantísimo para Oklahoma City. Para mí, tanto que con él pueden ser claramente primeros en su división y aspirar seriamente a ser campeones de la Conferencia Oeste, y sin él el equipo baja, no te digo mucho, pero sí baja lo suficiente.
Este le perdieron antes en abril, ¿no? Antes de los playoffs por el título.
Sí, se lesionó. Había la predicción de que iba a volver a primeros de diciembre, con lo cual el adelantamiento que ha hecho en su recuperación es increíble, ¿no? Es un jugador no muy mayor, eso le facilita la recuperación, pero estos procesos de rehabilitación, hay algunos jugadores que te sorprenden, ¿no? Y entre ellos Russell Westbrook, igual que Derrick Rose, por ejemplo, se ha tirado más de un año hasta volver a la cancha, el jugador de los Chicago Bulls, este, en cuanto ha podido, ha regresado y ha adelantado, como digo, los tiempos, y es una gran noticia. Primero para el baloncesto y luego, por supuesto, para Oklahoma City.
Bueno, a ver qué tal vuelve, está jugando Ibaka, Oklahoma contra Phoenix. ¿Ha empezado ya el Nueva York Minnesota, Ricky, o todavía no
sí,
ha pasado?
Está, sí, estaba, la última vez que lo he mirado, estaban en el primer cuarto, ganaba 4-2 Nueva York.
Y luego va a jugar a las 3:30 Pau contra Atlanta, Los Ángeles Lakers. Que llevan 2 derrotas Los Ángeles, la primera fue victoria y luego 2 derrotas.
Sí, llevan 1-2. 1-2.
Vale, y luego de casa. Bueno, ha ganado el CAI hoy, el Real Madrid ha vuelto a ganar al Vizcaya Bilbao, ha ganado el Barça, el Lagunaro, Unicaja ha ganado en la cancha del Juventud, Gran Canaria ha ganado el Derby, Canario, el Canarias, y ha ganado Obradoiro en la cancha del Fuenlabrada. Tienen 4 victorias, 4-4, Real Madrid, Gran Canaria y Barcelona. Así que, de momento, solo aguanta el ritmo Gran Canaria. ¿Quieres decir algo del equipo de Pedro Martínez?
Bueno, lo que hemos dicho estas últimas semanas, que es un equipo muy bien dirigido, que es un equipo que tiene una plantilla muy equilibrada, formada en su inmensa mayoría por buenos jugadores nacionales, y que con esa madurez como plantilla, pues están ahora mismo en este inicio de campaña, como tú dices, capaces de aguantar de momento la rueda del Real Madrid-Barcelona. A medida que avance la campaña, estos equipos, además, por muy bien dirigido que estén, que lo está, y por muy amplia que sea su plantilla, que lo es, no es lo suficientemente fuerte como para aguantar durante un año, ¿no? Y también es destacable el Fútbol Club Barcelona. Está generando muchas dudas su juego.
En la Euroliga, pero está, ¿no?
Sí, en la Euroliga y en la propia Liga. Tampoco ha ganado hoy con mucha comodidad, que digamos, su partido al Guipúzcoa. Pero bueno, ahí está también, con 4-0 y con un proyecto en construcción. En la Euroliga también con dudas, pero para el Barça la campaña, no te digo que empiece, pero la parte importante es en abril-mayo cuando se juega todo.
Sí, lo de perder con el Nanterre el otro día, eso es un toque de atención, ¿no?
Sí, pero fuego de artificio.
¿Sí?
Ahora mismo, hombre, denota que el equipo no está fino, ni mucho menos, que está todavía cociéndose, que está en su primer punto de cocción, todavía no está bien hervido, pero tampoco es... Puedes permitirte 3 y hasta yo te diría que 4 errores en la primera fase de la Euroliga, que no es que no sirva, sirve sobre todo pues para que los equipos hagan caja y demás, el que puede hacerlo, pero te permite como mínimo 3 errores y no te pasa nada.
Pani, ¿el jugador de la jornada para ti?
Pues mira, es una historia muy bonita, porque es Guille Rubio del Estudiantes, que ha hecho 28 de valoración. Ha jugado, es un jugador de Estudiantes, pero es que este jugador había hecho la pretemporada con el Valencia sin contrato, estaba a punto de jugar en un equipo de Liga LEP,
¿sí?,
y al final ha venido como temporero al Estudiantes. Entonces, es una historia muy bonita porque, que yo recuerde, es la primera vez que un jugador nacional con contrato temporal es MVP de la jornada, y yo creo que es muy merecido, primero porque ha jugado un excelente partido a pesar de que su equipo ha perdido el encuentro frente a Lucas Murcia, pero es una historia muy bonita porque, bueno, me imagino que Guille Rubio estará el más contento de todos, pero para él es muy bueno que tenga este tipo de actuaciones, porque me imagino que, uno, el Estudiantes le podrá hacer el contrato fijo, y si no se quedan Estudiantes, pues cuando vuelva Lucas Nogueira, que es el jugador al que está sustituyendo, sí que podrá ir a otro equipo de la Liga CB.
Muy bien, Pani, siempre que nos cruzamos en las ondas te tiro un recado. Nuestro tema, Homeland, está la gente diciendo que no es Homeland. Que...
Bueno, paciencia.
Paciencia, ¿no? Pedimos paciencia.
Paciencia, que muchas veces lo que parece que es, no es, y lo que no es, es.
Volver a Brody, ¿no?
Vuelve. Vuelve a aparecer.
Bueno, un abrazo, Pani.
Cuídate mucho.
Gracias,
Hasta luego.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durán la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día. Lúcete conduciendo. Porque de día a un vehículo oscuro con las luces puestas se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
17 de agosto, primera jornada de Liga.
La portería juega Diego López.
25 de agosto, Manolo Lama adelanta la noticia.
A mí me han dicho y me lo dijeron en la primera jornada de Liga, Diego López juega la Liga y Casilla en la Champions y la Copa.
13 de septiembre, la confirmación.
Me gustaría saber si usted valora la posibilidad de que un portero juegue la Liga y otro portero juegue la Liga de Campeones.
Sí, juega Casillas en la Copa.
La noticia primero en COPE.
Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Baraclocha, Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Comenzamos por la quiniela porque tenemos 5 acertantes del pleno al 15 que cobrarán...
Aquí estamos 4, falta uno nomás.
Falta uno, que cobrará la nada despreciable cifra de 170.000 con 346 euros.
No está nada mal, ¿eh?
Sí, señor. 12 acertantes de 14 que percibirán 56.782 euros, 128 acertantes de 13 que cobrarán 3.548 euros, los de 12 se llevan 278 euros con 52 céntimos, los de 11, 38 con 38 y los acertantes de 10, 7 euros con 81 céntimos. En segunda división, tras la duodécima jornada, el Recreativo de Huelva sigue líder pese a perder contra la Ponferradina esta tarde por 3-1. Además, el Deportivo de La Coruña se coloca tercero al ganar al Real Madrid Castilla por 2-0, un partido con polémica, se han quejado mucho los jugadores del Castilla. El filial del Madrid sigue colista. Además, Córdoba 2 Sporting 2, Sabadell 2 Murcia 1, los pimentoneros bajan del tercer al quinto puesto, Alavés 2 Tenerife 2, los insulares también continúan en descenso, y Jaén 1 Mirandés 2. Y en fútbol internacional, notición en el Calcio, porque un equipo que puede hacer historia al final no ha podido ser, ¿verdad, Fernando? ¿Cómo estás?
Verdad, Maracocha. Estoy bien, la Roma está muy, la Roma estaba muy bien y hoy está un poquito peor porque ha empatado su undécimo partido con el Torino, han demostrado mucha ambición, no han podido igualar ese récord del Tottenham de los años 60 de empezar la liga, una liga grande ganando 11 partidos seguidos, pero el registro de la Roma no hay que desvalorarlo porque es espectacular, 10 victorias, un solo empate, 2 goles encajados nada más y es líder de la liga italiana y a 3 puntos están el Nápoles, cuyos protagonistas tendremos mañana el partido de las 12, y la Juve, que se enfrenta la semana que viene, por cierto, ¿eh? Hay un Juve-Nápoles la semana que viene, así que les preguntaremos también sobre eso. Hoy en la Premier, Everton 0, Tottenham 0, está el Tottenham en ese grupo de equipos, Chelsea y Liverpool, por ejemplo, que están a 5 puntos del Arsenal, que es el líder. Hoy el Mónaco de Falcao perdió su primer partido en la Liga Francesa, su primera derrota, llegó 2-0 en Lille. Es tercero el Mónaco a 3 puntos del Paris Saint-Germain, que es el líder. Hoy el rival del Atleti en la Champions ha ganado 0-3 al Wiener en la Liga Austriaca con 3 goles de Quinas. Y simplemente para recordar los muchos goleadores españoles que tuvimos ayer por Europa: Silva, Negredo y Cazorla en la Premier, Callejón, golazo de Callejón, hablaremos mañana con él, y Borja en la Liga Italiana, y Capel, que marcó para el Sporting de Lisboa en la Liga Portuguesa.
Y un abrazo, Evangelio.
Un abrazo.
Chao. Y un matiz más: el entrenador Manolo Jiménez acaba de fichar por el Al Rayyan de Qatar.
Toma
por una
ya
temporada con opción de otra, así que uno más que se va hacia los Emiratos Árabes, en este caso para Qatar. Y terminamos con gol, corro, porque Sergio García ha terminado cuarto en el Champions de Shanghái. Ha hecho una última vuelta hoy espectacular, pero al final ha terminado a 6 golpes del estadounidense Dustin Johnson.
Tú sí que has estado espectacular esta noche, espectacular.
No, tú.
Está aquí Pablo Sudoku. Pablo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? Pero ¿la primera portada?
Está Jorge, claro.
La primera la portada.
Hoy le quito el puesto a
Sudoku. Claro, que como la das tú siempre. ¿Vienes a hacer otra cosa en vez de la portada?
Yo lo que quiera, pero vamos, yo
Velázquez, ¿qué dice la portada del diario Marca de hoy lunes?
La foto es para David Villa y Diego Costa, el dúo maravilla, el Guaje y Diego Costa vuelven a golear para el Atlético y además el mejor Cristiano de siempre firma un inicio de récord, 20 goles en 15 partidos, a este ritmo cazará a Raúl en 14 meses.
Muy bien, que digo que Sudoku, que te
ahora
cuentas,
sí, ¿no?
¿Qué te cuentas tú?
Pues estoy un poco decepcionado, yo te quería hacer la portada pero veo que se la das a George. No, hombre, que encantadísimo. Voy a hacer una mezcla hoy a ver qué tal sale.
¿Sí?
Con dubstep. ¿Sabes qué es la música dubstep?
No, explícamelo.
La electrónica del futuro. Tú sí lo sabes, ¿no, Vanna? Que a ti te estila
Vanna,
mucho.
Vanna, sí, Vanna es muy de electrónica.
Y yo vine de un concierto de Burriana que se llama Arena Sound, donde todo fue dubstep.
Sí.
Vine maravillado con ese tipo de música. Y ahora está muy de moda mezclarlo con rap y digo, bueno, pues no va a ser menos aquí en tiempo de juego, así que vamos a ver qué pasa.
Joder, cada día te vienes más arriba y
hay que probar,
estás aquí tu vida y tus cosas. Sí, bueno, vamos.
Lo ha dicho Paco Gemes, que no hay que asentarse.
Venga, vamos.
Arriba el comando, todos vamos firmes. Viene el escuadrón a extinguir a tu estirpe animal. Bestia, garra salvaje de España. Proceden el Diego y el Guaje, son todo coraje. Máquinas de matar, no vale el empate. Tan solo ganar, arrasar al rival. Sacarle de quicio, hacer llegar su final. Frente a un precipicio, no tienes ritmo. No tienes fuerza, el Calderón no te quiere. Sal de esta mierda, te lamentas por nada. Queja infundada, el Basar golpea, el resto siente su espada. Sigue con firmeza, paso firme por el título. Tú mientras te quejas, pero haces el ridículo. No es Tata, es Traya. Es ratatatatatatatata, la metralla. batalla no falla ni en callas letal. La tropa se agacha, viene el comandante, se echan a un lado, bajan la mirada, nadie dice nada, viene en busca de sangre, hirieron su orgullo y levanta la voz, le intentaron hundir y responde con gol, su láser te mira y te rompe, en su escáner se observa la ira hacia un hombre, ahora se esconde, pide perdón, terror se le nota, desesperación, pide un billete sin más dilación, solo en el campo se muestra la acción, el premio vendrá, pero ten paciencia, se precio a pagar, a buscar la excelencia, el rayo golpea, siembra su paso, despacio y con calma, habrá quema del pasto, mira al humilde, sigue su ejemplo, Ferrer y su tesón se merecen un templo, cada jugada la vida prepara una nueva llamada en forma de balada, tú espera tu turno, está por llegar, entonces golpea sin miedo a fallar, hay que dar cada paso con constancia y sentido, entonces tu miedo caerá en el olvido.
Yo, ahí, ya se pitó yo.
Tremendo, macho. ¿De dónde has sacado la metralleta? ¿Quién te ha dejado la metralleta?
La metralleta, un amigo mío de
Arnold.
La
tiene. Es de Arnold.
Brutal, brutal. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo, Rodríguez, que nos vamos. Mañana el partido de las 12 se emite desde Nápoles. Rafa Benítez y compañía. Callejón, Higuaín, Pepe Reina, Albiol, La Ciudad, Larrañaga, Pouto, Guas, Jesús, bueno, todos allí para contárselo. Bueno, que les dejo como siempre ahora en la mejor compañía, que ya saben es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Un saludo, sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.